próximo en Radio Isla 1320.
Hoy en ¿Qué es la que hay? Hablamos de varios temas, pero no sé si se enteraron. El Partido Popular canceló la Junta de Gobierno que era para mañana. Así que eso lo discuto con Jorge Dávila, con Sonia Valentín. Hablamos del aborto y, como todos los lunes, el update del COVID y también lo que pasó en el fin de semana de la guerra en Ucrania. Todo eso y mucho más en ¿Qué es la que hay? Que comienza ahora.
El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy es lunes 27 de junio del 2022. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en facebook.com/Radio Isla TV. Yo soy Luis Herrero y, como siempre, les invito a que me sigan en todas las redes sociales: twitter.com/LHerrero, facebook.com/LHerrero, instagram.com/LHerrero. Y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Y yo creo que todavía es así. Y me di cuenta esta semana porque la gente escucha el podcast, como yo les digo, cuando le da la gana. Y sigo recibiendo mensajes de lo que pasó el viernes. De hecho, voy a aprovechar ahora antes de eso. El viernes yo tuve que anunciar aquí el fallecimiento de mi adorado tío Antonio Herrero Rovira. Fue un momento bien duro, me enteré horas antes del mensaje del programa. Mi reacción inicial era cancelar el programa, no hacerlo ese día, buscar a alguien que me sustituyera o repetir el programa el día anterior. Pero como había pasado lo de Roe vs. Wade, pues lo hice y aproveché, hablé de tío Tony. Y bueno, pues he recibido una avalancha de mensajes, tanto de la gente que lo conocía, que son un montón de personas. Estábamos vacilando en la familia, que probablemente lo vamos a tener que velar en el Choliseo, y de gente que simplemente se estremeció con la noticia y que me mandaron el pésame. Así que a todos y todas los que me escribieron, gracias. A todos y todas los que le han escrito a los hijos de tío Tony, a su esposa, a mi tía Georgiana, a sus seis hermanos, a mi papá, a mi mamá, a todo el mundo, gracias de corazón. Ha sido muy duro el fin de semana, pero dentro de todo, hemos podido sobrellevar lo mejor posible. Y él, como falleció en España, esperamos ya que esté en Puerto Rico esta semana y anunciaremos los detalles cuando lo sepamos. Bueno, ¿qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? Día 124 de la guerra en Ucrania, el COVID nuestro de cada día, la Cámara le puso freno a la reforma electoral y el PPD pospone reunión de su Junta de Gobierno. Lo analizo con Jorge Dávila y en A Solas con Sonia Valentín hablamos sobre el aborto y las repercusiones de la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos el pasado viernes. Y bueno, antes de ir a los temas, esta noche los Cangrejeros de Santurce juegan su último partido de la temporada. Recibimos a los Grises de Humacao en el Roberto Clemente y va a ser una noche de José Juan Barea de despedida. Es su último partido de temporada regular en el BCN. Y me han dicho, hay rumores, no voy a decir de qué son los rumores, pero van a haber sorpresas. Así que ahí estaremos junto a la bancada y a los miles de fanáticos de los Cangrejeros. El juego de hoy, ya Santurce se cualificó en el segundo lugar de la División B, pero sigue siendo importante porque Ponce y Santurce parece que se van a enfrentar en la primera ronda de los playoffs. Y de Santurce ganar hoy y Ponce perder contra Arecibo, Santurce terminaría con mejor récord y tendría la ventaja de local, tendría 4 juegos en el Clemente. Yo quisiera que eso pasara. No quiero ir a un séptimo juego al Pachín. Bueno, vamos a lo que ha pasado hoy lo que pasó durante el fin de semana en la guerra en Ucrania. Es el día 124 desde que Rusia invadió. Y este fin de semana Rusia reactivó una operación que había dejado más o menos silente en los últimos meses, y es que utilizando aviones, jets, hizo ataques en misiles, casi 100 misiles, a distintas ciudades y territorios ucranianos muy lejos del frente de batalla, muy lejos del este. Atacó la capital, atacó la ciudad de Lviv en el oeste, etcétera, etcétera. Y interesante, ¿no? Porque y hoy, durante el día de hoy, atacó en el centro de Ucrania, una zona que se llama Poltava, un centro comercial que estaba lleno de personas. A esta hora se saben que hay 13 personas fallecidas a causa de ese ataque a un sitio que es un centro comercial, que no tiene ningún tipo de objetivo militar, ¿no? No es un centro de municiones, no es un centro logístico, no es nada. Lo que se especula es que Rusia está poco a poco quedándose sin gasolina, sin las municiones importantes de su artillería, etcétera, y está tratando de reactivar su campaña de terror, de llenar de miedo a los y las ucranianas, ¿no? Y tratar de quizás lograr una negociación política a través del miedo. Interesantemente, en el mismo día que ocurren esos ataques, en el mismo día, Estados Unidos anuncia que le va a comprar a Ucrania, le va a comprar y se lo va a dar un sistema de defensa aérea. O sea, esto Ucrania lo lleva pidiendo desde el primer día de la guerra y Estados Unidos nunca lo quiso hacer, no quiere darle sus sistemas, ni pues le va a comprar uno nuevo de paquete y se lo van a instalar y lo van a entrenar a usarlo. Así que interesante, en teoría ese sistema antiaéreo debe ser defensa para estos ataques con misiles. También durante el fin de semana, yo creo que fue el viernes, pero el viernes no hablamos de Ucrania. Ucrania oficialmente, el ejército se retiró de la ciudad de Severodonetsk, que había sido la ciudad donde había estado el enfoque de la ofensiva rusa en el último mes. Realmente ya Severodonetsk está bajo control ruso. Es una ciudad en el Oblast de Luhansk, que era uno de los objetivos militares de Putin al principio de la guerra. Ahora el frente de batalla se ha mudado a la ciudad hermana de Severodonetsk, cruza un río entre medio, la ciudad de Lysychansk. Esa ciudad Rusia está tratando de rodearla por el sur de la ciudad. Es una ciudad que la posición defensiva es un poco más favorable para Ucrania porque es más alto, es terreno alto. Y como todos aprendimos en Star Wars, una vez tú tengas el terreno alto, vas a ganar la batalla. En el frente económico, hoy se reunió el G7, el grupo de las siete economías liberales principales del planeta, e impusieron nuevas sanciones contra Rusia. Una, se va a prohibir la importación de oro ruso. Yo no sabía esto, Rusia es de los principales productores de oro del planeta y ahora no se va a poder importar oro ruso a los países del G7. Obviamente, Rusia, con las sanciones que está enfrentando, pues el oro es una manera en que la economía rusa se ha mantenido con ciertos lazos a la economía global. Y esto pues es otro golpe a ese asunto. Y también, y leí la noticia, les confieso que no entiendo bien cómo lo van a hacer, pero están maniobrando los países del G7 un proceso, mecanismo, un tipo de sanción para ponerle un tope al precio del petróleo ruso. Porque la realidad es que a pesar de que hay embargo de casi todos los países de Occidente a Rusia del petróleo, Rusia sigue vendiendo petróleo a otros países, incluso se lo vende a Europa también, y sus ingresos por petróleo, al aumento del barril, del precio del barril, pues ha aumentado también los ingresos de petróleo ruso. El petróleo ruso se vende más barato hoy que el resto del petróleo, en parte por las situaciones, ¿verdad? Por las sanciones que tiene. Pero lo que está buscando el G7 es cómo le pone un costo excesivo por encima del petróleo ruso para hacerlo más caro. Honestamente, no sé cómo lo van a hacer. Solamente le leo lo que leí en el periódico. También el frente económico, hoy oficialmente Rusia no pagó sus bonos, unos bonos que vencían 100 millones de euros que vencieron hace un mes, y, ¿verdad?, el país tenía 30 días para hacer el pago. Pues oficialmente hoy ese pago no se hizo, no necesariamente porque Rusia no tenga el dinero, sino porque no tiene forma de pagarlo, porque no tiene los 100 millones de euros. El bono era para pagarse en euros, pero si no los tiene, no los puede pagar. Es la primera vez desde la revolución de febrero de 1918, de la revolución rusa, la segunda revolución rusa, que Rusia impaga sus deudas. Así que esa es la magnitud del momento histórico en el que estamos viviendo. Y en el frente diplomático, interesante, no sé si esto pudiera ir al frente militar. La semana pasada, de hecho el lunes pasado, habíamos hablado que estaba subiendo la tensión entre Lituania y Rusia por el territorio de Kaliningrado. Kaliningrado es un espacio dentro de Europa entre Polonia y Lituania que es ruso. Era alemán y Rusia se... Creo que luego alguna de las guerras del siglo XIX se quedó con el espacio y ha sido territorio ruso hasta la fecha de hoy. No es otro país, no es otra república, es como si fuera un estado de Rusia que está entre Lituania y Polonia. Y hace varias semanas Lituania, utilizando como argumento las sanciones que ya Lituania le ha impuesto como miembro de la OTAN a Rusia, empezó a bloquear los ferrocarriles, los trenes que venían de Rusia hacia el territorio ruso de Kaliningrado, porque dice Lituania que el cargamento que está en esos trenes viola las sanciones que ellos le han puesto a Rusia. Así que pues hoy lo que informó el gobierno Rusia amenazó a Lituania con consecuencias severas por ese bloqueo a los trenes a Kaliningrado. Y hoy lo que anunció el gobierno de Lituania es que ha comenzado un ataque masivo, un ciberataque masivo dirigido por el gobierno ruso contra el gobierno lituano, sus instituciones, sus websites, etcétera, etcétera, etcétera. Y también esta semana, lo que será probablemente la noticia más importante en el frente diplomático, se reúne la OTAN completa, los 36 países son, ¿verdad? O 36 son la Unión Europea, ya no me confundí. En España, lo que se esperaba que iba a ser lo principal de esta reunión era que se iba a comenzar el proceso para admitir a Suecia y a Finlandia, pero sabemos que Turquía ha levantado unas objeciones y la entrada de nuevos miembros a la OTAN requiere la unanimidad de todos sus miembros, así que veremos si hay algún tipo de progreso, pero es poco probable que se anuncie el ingreso oficial de Suecia y Finlandia a la OTAN. Y bueno, pasemos rapidito al COVID. Cuando vemos la gráfica del COVID hoy, nos damos cuenta que en efecto está bajando. Y de hecho en Puerto Rico ya hay menos casos promedio que la semana pasada por día, pero es una bajada muy, 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 muy lenta. De hecho, hoy en Estados Unidos se cuentan 102 mil casos por día en promedio. Eso es más o menos lo mismo en los últimos 14 días. Son 348 muertes por día en los Estados Unidos también, un número bajito, 5% más en los últimos 14 días. En Puerto Rico se están contando hoy 705 casos promedio por día, casos confirmados con prueba molecular. El lunes pasado, cuando hicimos este update, eran 753, o sea que son 50 casos menos por día en una semana. De nuevo, se ve bajando, pero está bajando lentamente. De hecho, también la positividad por fin está bajando, está altísima, está en 29.4%, pero el lunes pasado en este update estaba en 33%. Así que hay que pensar que esta es la nueva normalidad, ¿no? Que el virus está viviendo entre nosotros, que es un virus que es más contagioso, pero menos severo, que básicamente la población entera está vacunada. Así que aunque te infectes, es probable que tengas un caso leve. Incluso también ya pues los medicamentos, tanto los orales como los intravenosos, los tratamientos monoclonales funcionan. Ya probablemente usted que me escucha conoce de muchas personas, porque este brote ha estado fuerte y le ha dado a un montón de gente, conoce a muchas personas que ya se han tomado esos medicamentos, y honestamente mis amistades y conocidos que le han dado COVID y se han tomado los medicamentos o que se han dado el tratamiento en el hospital, todo el mundo habla de que esto es milagroso, ¿no? Que se siente como una... Así que poco a poco creo que debemos ir internalizando, ¿no?, que esta es la nueva realidad. En cuanto a los muertos en Puerto Rico, esta semana siguen siendo muchos. 52 personas fallecieron en Puerto Rico, lo que eleva el total a 4,532. Esos son 12 más que la semana anterior. Y las hospitalizaciones se mantienen más o menos estables. Hay 326 adultos hospitalizados, 18 más que la semana pasada. Y hay 42 pacientes pediátricos hospitalizados. Esos son 3 menos que la semana anterior. Y de hecho, no busqué las cifras, debería haberlas buscado, pero les recuerdo a todos y todas que comenzó la vacunación para menores de 6 meses a 4 años. Y importante, ¿no? Y sobre todo antes del comienzo de clase, que todos sus niños, niñas, menores por fin sean vacunados y con eso ir llegando al porciento máximo posible de la población vacunada, que el gran número que nos faltaban, bueno, pues eran los niños de esa edad. Seguimos hablando de todos estos temas mañana, pero vamos ahora con Jorge Dávila.
¿Qué es la que hay? Descarga Política. Descarga Política con Jorge Dávila.
Como todos los lunes, arrancamos el análisis político semanal junto al analista de Radio Isla y colaborador en este espacio, ingeniero Jorge Dávila. ¿Qué es la que hay, Jorge?
Saludos. Aquí comenzando la última semana de junio.
La última semana de junio, Dios mío, señor.
Va rápido esto, yo te lo estoy diciendo.
Bueno, Jorge, hablando de eso, está tan caliente el Partido Popular como el verano. Y hoy el tema va a ser el Partido Popular. Empecemos con lo que pasó en la legislatura este fin de semana. Estamos en la recta final. Hubo varias sesiones maratónicas durante el fin de semana y en la Cámara y el Senado se pudieron aprobar la mayoría de los proyectos que tenían en agenda, excepto la reforma al Código Electoral, que se aprobó en el Senado el viernes, pero fue detenida por el vicepresidente de la Cámara y que preside una comisión sobre el tema con Ivarela el sábado, porque él quiere celebrar vistas públicas sobre el proyecto de ley y también citaron a una vista al presidente de la comisión. Esto provocó que el presidente del Partido Popular Democrático y presidente del Senado, José Luis Dalmau, acusara a Varela mediante comunicado de prensa de obstruir el trabajo en la Comisión Estatal de Elecciones, incluso de ser el responsable de que cierren en Puerto Rico, se supone que ahora el 30 de junio, cierren montones de juntas de inscripción permanente y se queden solamente con 12 oficinas. Jorge, después de esa introducción, ¿qué rayos está pasando aquí?
Bueno, yo haría una escapa para el Partido Popular. Fíjate que quien comienza la discusión de que había que enmendar el código electoral es la Cámara de Representantes, Tatito Hernández particularmente, al punto que colgó a Larry Selhammer como, como secretario de Estado, porque básicamente chantajeó al gobernador con que si no se aprobaba un código electoral nuevo, no lo aprobaba su secretario de Estado. Así que no perdamos eso de perspectiva. Ahí fue que empezó la discusión de todo esto. Año y medio de eso, Luis. Y no ha pasado nada hasta el último día de sesión. Yo puedo entender la necesidad de que haya vistas públicas para enmendar el código electoral. ¿Por qué no ocurrieron antes? ¿Por qué no se trajo este proyecto antes? Pero el problema aquí es que el Partido Popular no sabe ni cómo atenderlo. O sea, ellos traen el punto de que hay que hacer una enmienda al código electoral. Redacta un proyecto y una persona, ¿verdad?, ducha en el campo electoral, como lo es Toñito Cruz, hace un par de semanas atrás, dijo que lo que había era un disparate en el proyecto, que no estaba de acuerdo con el proyecto. Así que, traen el tema, tienen un año y medio para resolverlo, redacta un proyecto que una persona que ha sido ocupado todas las posiciones habidas en el campo electoral dentro del Partido Popular, critica el proyecto y al final del día no hay proyecto. Pero en el proceso colgamos a Larry Selhammer y ahí estamos. ¿Sabes? No sé ni qué decirte. O sea, la verdad es que el Partido Popular está hecho canto.
En verdad que no hay mucho que analizar sobre el asunto, porque al final del día... quien impuso este calendario tan apretado de aprobar esta reforma electoral luego de estar un año y medio sin aprobar nada fue el propio presidente del Partido Popular, el presidente del Senado, José Luis Dalmau. Y bueno, pues evidentemente no lo hablaron con su contraparte, porque yo conozco a Connie Varela hace décadas. Y si tú te fijas, Connie Varela es una persona que, si no me equivoco, entró a la legislatura en el 93, si no me equivoco, en el 97. O sea, que es una persona que lleva 2007, 2017, casi va para 30 años de legislador si sale reelecto en el 2024. Y en esos años de carrera de Connie Varela, nunca ha sido una persona de meterse en controversia. Haz memoria, Jorge, cuando piensas en Connie Varela, tú no piensas en una persona que... divisorio, que es una persona que busca protagonismo, siempre ha sido un soldado de fila y un buen legislador que sale reelecto contundentemente año tras año. Y que él haya hecho lo que hizo contra el presidente de su partido y su compañero de Caguas, son amigos de la misma ciudad, son de Caguas los dos, pues te dice claramente que aquí alguien no está diciendo la verdad sobre el asunto.
Claro, o sea, pero el calendario lo controlan ellos, tanto en el Senado como en la Cámara, lo controlan los populares, el calendario. Yo sí puedo entender la posición de Connie Varela de que haya vistas públicas. ¿Por qué no hubo vistas públicas después de un año y medio de estar hablando del código? Ellos empezaron a hablar de la enmienda al código electoral desde antes de las elecciones, en noviembre del 2020. Ya era un tema. Y entonces pasa todo este tiempo. ¿Por qué no hubo vistas públicas? Porque yo... estoy totalmente de acuerdo con Connie Varela de que haya vistas públicas. Al presidente de la Comisión Estatal de Elecciones hay que citarlo. De hecho, recuérdate que no hubo una enmienda al Código Electoral en el cuatrienio pasado. Hubo otra previo a esa que la impulsó el Partido Popular. Me recuerdo que en aquel momento era la Comisión Electoral, Ángel Rosa en el Senado y Connie Varela en la Cámara. Así que Connie Varela ha estado envuelto en el tema del Código Electoral por lo menos por los últimos 10 años. Y tiene total razón en que tiene que haber vistas públicas. De hecho, una de las cosas que yo critiqué como comisionado es que las vistas públicas, cuando se hizo la enmienda, fue un sábado, un día, y el proyecto le llegó al presidente de la comisión, que se me escapa el nombre, fue el que estuvo antes de Laiza García, que duró lo que duró un temblor. Recibió el proyecto dos días antes y fue allí sin saber. De hecho, después de ahí fue que salió renunciando. Así que, ¿sabes? Procesos atropellados para discutir un tema que es la médula de lo que es la democracia en Puerto Rico. Trastocar el sistema electoral requiere que sea con calma, con prudencia y que haya vista pública ciertamente para escuchar todas las partes.
Y te voy a decir algo, lo que dijo Dalmau en ese comunicado de prensa, de que él estaba echándole la culpa a Connie Barrela por el cierre de las HIPS y que solamente se va a consolidar en 12 HIPS. Yo tengo aquí, frente a mí, una resolución que aprobó la Comisión Estatal de Elecciones el 20 de octubre de 2021. 20 de octubre de 2021, INRE, definición geográfica de las 12 regiones electorales. Y dice aquí, posteriormente, la señora comisionada electoral del Partido Nuevo Progresista presentó una moción para que se aprobara la distribución regional sometida basada en la estructura organizacional de las regiones judiciales de la Administración de Tribunales a los efectos de que las HIP se consoliden en 12 regiones, excluyendo la región judicial de San Juan, para que esta última quede comprendida como parte de la sede de la CEE. ¿Cómo votó el comisionado electoral del Partido Popular en ese momento? ¿Sabes cómo? A favor. No. También votó a favor la comisionada de Victoria y a favor el comisionado electoral del PIB. Entonces, si votaste a favor en octubre, el comisionado electoral que le responde a Solita Almao votó a favor de cerrar las HIPS y dejarlas en 12, pues entonces, ¿cómo vienes ahora a echarle la culpa a Connie Barrela? Honestamente, aquí el manejo general ha estado mal y a eso vamos al próximo tema que está relacionado, porque, oye, a minutos de que tú y yo entráramos al aire, mediante un tuit del asesor del presidente del partido, Jorge Colbert, se anunció que la Junta de Gobierno, que estaba citada para mañana para discutir la propuesta de Dalmau de celebrar elecciones y hacer una consulta entre Lela, yo hago lo que me da la gana, y la Libre Asociación, pues que se canceló. No va a la reunión mañana. ¿Qué pasó aquí, Jorge?
Esto es muy sencillo, no tiene los votos.
Así mismo es.
No hay más nada que analizar aquí. No tenía los votos, que fue, ¿verdad?, el error, ¿verdad?, y el riesgo, no sé si calculado o no calculado, que asumió el presidente del partido, José Luis Dalmau, cuando dispara a los dos chicharos que disparó, sin haberlo consultado con su Junta de Gobierno. ¿Sabes? Tú no puedes tirarte esa maroma si no tienes los votos.
Punto.
Porque, o sea, mañana queda, bueno, hoy, con eso que acaban de hacer, queda derrotado el liderato de facto.
De acuerdo 100%. O sea, él se tiró aquí esta maroma sin consultar a nadie. Yo honestamente pensaba que mínimamente él debió haber hecho un conteo anterior y por lo menos decir, bueno, de los 30 tengo 16 para tirarte esta maroma, pero lo que hizo fue poner su futuro y su pellejo político aquí. Y honestamente lo que iba era camino a una derrota aplastante en la Junta de Gobierno. No iba a ser una derrota por dos votos, iba a ser una derrota aplastante que probablemente hubiera concluido con, a lo mejor, hasta la renuncia de él a la presidencia, porque iba a verse tan solo y tan debilitado que no tenía otra. Así que, evidentemente, me parece que no hay que ser un experto político ni analista ni tener un programa de radio aquí para darse cuenta que no tenía los votos.
Donde único diferimos, ¿verdad? Para ver en cuándo diferimos, porque últimamente estamos básicamente concordando en todo, es que para mí quedó derrotado con meramente posponer la Junta.
Así mismo. Así mismo es. Y bueno, vamos a... Esto yo no creo que haya salido en ningún lado, pero en mis chats populares está corriendo hace varias horas. Y es que durante el día de hoy hubo una persona que no es un líder electo del Partido Popular que sometió unas sugerencias a la Junta del Gobierno del partido para enmendar la propuesta de Dalmau y celebrar las elecciones de distintas maneras. Y se trata del licenciado Pablo José Hernández Rivera. Pablo José es mi gran amigo, somos amigos hace décadas, una persona a quien aprecio y distingo, y que te lo digo, Jorge, cuando le dé la gana de correr para lo que quiera, he's the real deal. Esta es una persona que le mete de verdad. Y bueno, pues envió su propuesta. Él dice que no estaba muy de acuerdo con celebrar la consulta de la versus Libre Asociación. Dice que no sé, que escoger la Junta debe ser más atrasado en el año. Independientemente de lo que dice Pablo José en su carta, ¿qué te parece la entrada de el nieto de Hernández Colón al escenario político?
Bueno, que hay un vacío de liderato en el Partido Popular y alguien va a ocupar ese espacio. Alguien lo va a ocupar. Y me parece, ¿verdad?, que es obvio que al insertarse, ¿verdad?, en un tema tan controversial y tan importante, ¿verdad?, para el Partido Popular, pues me dice que está buscando llenar ese vacío que hay. Y apellido tiene, ¿no?
Apellido tiene. Él no puede correr para gobernador porque no tendría la edad en el 2024. Así que eso pues ya estamos claro que está descartado. Pero, ¿dónde tú verías a Pablo José?
Bueno, pues corriendo para una posición en la legislatura, ¿verdad? Me parece que el paso inicial más lógico. No sé dónde vive él, ¿verdad? No sé si hay una alcaldía ahí.
Él entiendo que él vive ahora en Washington DC, si no me equivoco.
Pero al final del día, ¿verdad? Si a lo que está aspirando desde ahora es en algún momento a poder ser candidato cuando tenga la edad, me parece que la legislatura es un mejor vehículo que una alcaldía.
Correcto. ¿Y Washington?
Bueno, ahí tienes otro.
¿Interpreto tu silencio?
Para ese sí cualifica.
Para ese sí, porque ahí no hay requisito de edad.
Bueno, pues un paso más directo.
Interpreto tu silencio, Jorge Dávila.
Bueno, pues seguimos para adelante.
Yo el jueves quería hablar contigo de lo que sea que hubiera decidido el Partido Popular, pero como no van a decir nada, pues no sé de qué vamos a hablar el jueves.
Teníamos el tema planificado ya para el jueves, ahora hay que buscar otro tema. Bueno. Está seguro que de aquí al jueves estaremos hablando de esto todavía.
Algo hará el Partido Popular para darnos temas.
A solas con Sonia.
Bueno, hoy es lunes y eso significa que conversamos con Sonia Valentín. ¿Qué es la que hay, Sonia?
¿Qué es la que hay? ¿Cómo tú estás, Luis? ¿Todo bien?
Bien. Bueno, Sonia, no es la primera vez que vamos a hablar del tema del aborto en este programa, en este segmento tú y yo. Y como hicimos aquella vez, hoy voy a repetir lo mismo. El viernes bajo la decisión del Tribunal Supremo que echó para atrás Roe vs. Wade y de un sopetazo, millones de mujeres se quedaron sin derechos en los Estados Unidos. El micrófono es tuyo, yo voy a escucharte hablar.
Una decisión totalmente absurda que violenta obviamente los derechos de las mujeres, pero obviamente el principio básico de la privacidad y el principio de que nuestro cuerpo nos pertenece. Hay que se respeta la visión, ¿verdad?, que tenga cualquier sector religioso, fundamentalista, cristiano, el que sea, pero eso no implica que el gobierno y el Estado deben entrar en ningún proceso donde se tomen decisiones que tienen que ver con las libertades de las personas basadas en hechos religiosos o en visiones religiosas. Me parece que es un momento histórico impresionante donde regresamos más atrás de 50 años antes de y nos pone en una situación crítica porque también tiene que ver con la situación de la salud y la seguridad de las mujeres. Fíjate que ahora mismo, en términos de salud, los planes, ¿verdad?, los médicos son los autorizados y practican los abortos. La realidad es que ¿quién los va a hacer ahora? Pues mira, en Puerto Rico sigue siendo legal, es importante que todo el mundo lo sepa, que no nos confundamos. Sin embargo, en otros lugares y estados donde está prohibido, pues se pone en riesgo también la vida de la mujer. Es una decisión demasiado absurda, Luis. Yo he pasado por todas las etapas emocionales tratando de digerir la decisión. Obviamente ya hoy estoy un poco más mentalizada, pero me parece terrible y el que crea que no debe abortar, ese es su derecho, y si es cristiano no lo haga, punto, no lo haga, pero no puede utilizar ese fundamento y su pensamiento para obligar a otros a creer en lo que usted cree. Así que, evidentemente, si usted es cristiano y no cree en el aborto, mire, yo no creo que haya que abortar, pero yo creo en el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo. Y eso no es cuestionable. Y nadie aquí está pasando proyectos de ley para cuestionarse el derecho de los hombres sobre su cuerpo. Y ya hablamos una vez de que el espermatozoide es vida. Que no está fecundado. Ok, fantástico. Pues, ¿qué hacemos? Pero la realidad es que el que nos vean a nosotras como incubadoras y nos tomen como prisioneras, porque ahora somos las incubadoras del mundo, porque nos ha tocado serlo técnicamente, no, O sea, esto es una visión tan retrógrada que casi no es explicable.
Hey. No, o sea, no es explicable por las implicaciones reales que tiene en la vida de las mujeres, pero es explicable en la forma y manera en que el sector conservador de Estados Unidos opera. Y, es realmente la culminación de, pues, Roe vs. Wade se decidió en el 72, si no me equivoco, de 50 años, Luis, 50 años de esto.
No es la culminación, es el comienzo. Cierto. El comienzo de un proceso que va hacia atrás acelerado. Ya hoy, un maestro que había orado y se había encargado a orar en una escuela pública, había sido despedido, y ya hoy también el tribunal dijo que había que restituirlo a su trabajo. Y tú sabes qué, yo no sé de qué religión era ese señor, pero yo espero que ahora, en los juegos, habrá muchas oraciones de todo tipo, porque todo el mundo tiene el derecho igual. Entonces vamos a ver el que ora, ¿verdad? El judío, el protestante, y habrá espacio para todos antes de cada juego. Es lo que supongo. ¿Y en qué nos vamos a diferenciar nosotros de un estado religioso?
Y tú sabes, me encantaría la imagen de en el campo de fútbol de una escuela superior de Estados Unidos ver a un coach que sea musulmán de momento parando la acción y rezando a la Meca. Sería sería que tiene impactante.
Derecho. Hoy tiene derecho y espero que lo haga. Él y todos los demás. Y que acabemos con la imagen de unos Estados Unidos con un gobierno separado de la iglesia y el Estado. Que se acabe esa imagen, porque esa imagen no va a existir más. Y que empecemos a ver visualmente las imágenes en televisión, en los juegos de fútbol, en los juegos de básquet, en todos los juegos, a todo el mundo orando, en lo que quiera, cada uno en su idioma y cada uno en su religión, y a ver cómo se reparte el fuete. Porque cuando la religión que está a cargo o la que está dominante es la mía, yo estoy contento. Pero cuando no sea la mía, vamos a ver dónde van a estar, vamos a ver dónde van a estar los otros.
Y bueno, vamos a hablar de próximos pasos. Que tú, ¿verdad? Como individuo, pero como mujer, como personalidad de medios, como alguien que conoce cómo se comunica algo y cómo funciona la vida pública. ¿Cómo echamos para atrás esto? ¿Cómo logramos entonces una victoria para la fuerza progresista?
Esto, obviamente, en la parte política sabrás tú las cosas que puede hacer el presidente de los Estados Unidos en este momento y cuáles son sus recursos para poder transformar de alguna manera este Tribunal Supremo. Obviamente que si ampliando la cantidad de jueces, que si, bueno, 20 cosas que podría hacer, pues no son tantas como 20, pero las que sean. No sé si eso se va a hacer. Desde la perspectiva ciudadana, presión. O sea, ya estamos en un punto, y lo vengo diciendo, hemos estado hablando de esto por más de un año, que nos iba a tocar y que estamos en un momento de ebullición donde es cada quien va a defender lo que cree. Y que hay que salir a defenderlo. Y que tenemos que pasar de ser los analistas a ser los activistas. Y que este es el momento porque estamos hablando de derechos humanos. Y estamos hablando de nuestros derechos, de nuestros privilegios. Lo que hemos sudado, lo que ha trabajado nuestras abuelas, lo que han trabajado nuestros padres, para que nosotros tengamos estos derechos hoy día y no los vamos a entregar tan fácilmente. No se habla de un gobierno, de un político, de que queremos sacar a fulano, de que no, se habla de lo que yo le dejo a mis sobrinos, a los hijos de mi compañero, de lo que heredamos como sociedad. Estamos hablando de algo muy profundo. Y esto que es tan profundo no lo podemos dejar sobre la mesa simplemente escribiendo en Twitter. Ahora sí te digo yo que las acciones tienen que ser contundentes y fuertes. Y no estoy diciendo, ¿verdad? Estoy diciendo hay que salir, hay que hablar, hay que levantar la voz. Hay que ser vocal y hay que ser activo.
Y yo siento que es el momento de, para las mujeres sin duda, pero para mí también y para los hombres que me escuchan que creen en el derecho a las mujeres a decidir qué hacer sobre su cuerpo, que nos convirtamos en electores de este tema. Lo que en inglés se dice el one issue voter. Bueno, pues yo soy un elector que para mí mi voto solamente depende, o sea, yo no voy a apoyar a nadie, absolutamente a nadie, que no apoye el derecho a las mujeres a decidir. Igual claro. Que en este programa que yo produzco y que yo decido quién habla y quién no, aquí no va a venir nadie nunca a hablarme de por qué hay que prohibir el aborto. Allá, vayan a otros programas, tienen espacio. De hecho, a esta hora hay alguien que le encanta hablar del tema y usar los peores términos posibles. Y sí, estoy hablando del colega Jay Fonseca, que lo ha hablado en mi podcast, que me preocupa, que ha tomado un giro
Totalmente.
Totalmente, pero esos son otros temas. Pero en este programa no va a venir nadie con eso. Se acabó. Punto y se acabó. Aquí no hay espacio para la intolerancia, para el fundamentalismo religioso y para querer imponer nuestras visiones y nuestra fe sobre otras personas. Y de tenemos parte. Que ser, como tú dices, fuerte, activo.
Hay que ser fuerte y activo.
Y un poco usando esta palabra que es media peligrosa, pero la voy a usar, intolerante a la intolerancia. Punto.
Sí, sí, sí. Mira, y vuelvo y te repito, al que no crea en el aborto, mis respetos, no aborte. Si usted es cristiano y usted cree que usted, mire, no lo haga, si yo no estoy diciendo que yo creo en el aborto, es una cuestión de creer en el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo. Uh-huh. Y usted no puede obligar a alguien a creer en algo, porque como me escribió alguien en Twitter el otro día, es que el versículo no sé cuánto, el aborto está condenado. Pues muy bien, pues no lo haga si usted cree en el versículo. Pero hay gente, esto es una sociedad que esto no es un gobierno cristiano. Aquí en separación de iglesia y Estado, imponer la fe desde el Estado. ¿Qué es eso? Uh-huh. ¿Hay fracaso en la palabra? ¿Hay fracaso en el convencimiento en las iglesias para convencer a su gente de no hacer lo que no quieren que haga porque ese es su, ¿verdad? Ese es su grupo? Y usted dirige allí, y usted le pasa el conocimiento y usted le dice que estoy incorrecto. ¿Qué pasa? ¿Que no le hacen caso? ¿Qué pasa? ¿Que los predicadores perdieron la capacidad y ahora necesitan que el Estado le imponga desde la ley?
Éticamente e incluso religiosamente, para los que sean religiosos, yo puedo entender la posición de tú no creer en el aborto. La puedo entender perfectamente. Pero políticamente no me la puedes imponer.
No.
Punto.
Ese es el punto.
No me lo puedes imponer. Ese es el punto. Y esto no suena absurdo, pero oye, éticamente el adulterio es una falta ética, pero hay personas que no. Hay personas que viven en relaciones abiertas y el adulterio pues está permitido. Pero digo, en teoría el adulterio es un delito todavía en Puerto Rico, por cierto. Pero el momento que el Estado quiera decir que las personas no pueden vivir en relaciones abiertas, pues yo me voy a oponer. Claro que me voy a oponer, aunque yo no practique una relación abierta.
Bueno, o sea, claro, es que una cosa no tiene que ver con la otra.
Correcto.
Es que tú no tienes que ser de una cosa para defender un principio.
Correcto.
O para defender un derecho, o porque crees que correcto. Cualquier otra persona tiene que tener el derecho. Uh-huh. O sea, una cosa no tiene que ver con la otra, tiene que ver con visión de sociedad.
Mira, y te pregunto en cómo podemos ayudar. Durante el fin de semana, el secretario de Justicia emitió un comunicado de prensa dejando claro que en Puerto Rico el aborto sigue siendo legal y que su departamento y sus fiscales no van a presentar cargos contra ninguna mujer ni ningún doctor o doctora o clínica que realice un aborto con todas las de la ley, ¿no? Y bajo cuidado médico, etcétera, etcétera, como establece el Código Penal de Puerto Rico. ¿Tú crees que deberíamos dar a conocer a Puerto Rico como un destino seguro para que mujeres de estados donde no se puedan practicar un aborto vengan a realizarse un aborto aquí en la isla?
Pues mira, sí podría ser. O sea, tenemos tantos destinos diferentes, ¿no? O sea, yo no lo veo mal. Y si eso va a salvar la vida de una mujer que va a ponerse en manos a lo mejor de un lugar que no está salubremente correcto, que no tiene... No pueden necesariamente tener permiso ni nada, ¿verdad? La sanidad y todo para hacerlo correctamente. Mira, pues sí que venga. No veo por qué no. Y muy bien por el secretario de Justicia. Muy bien por el secretario de Justicia, que hizo lo que tenía que hacer.
Correcto. No, y él un poco hizo lo mismo que hicieron otros secretarios de justicia de otro estado. Yo leí un tuit de la secretaria de justicia de Nueva York, vi también de California, que básicamente es eso, ¿no? Y dejar claro dónde está la línea. Pero, importante, que eso es hoy, Sonia. No sabemos cuándo puede llegar un caso al Tribunal Supremo de Puerto Rico que cambie todo. O peor aún, no sabemos cuándo un partido, me gustaría decir que fuera Proyecto de Dignidad nada más, pero ahora hasta Populares y PNP también, algunos quieren prohibir el aborto. No sabemos cuándo la legislatura cambie. Así que mi consejo
en Puerto Rico, las elecciones las deciden las mujeres.
Así es.
Así que las mujeres somos las que
son el 51% de las electoras, que son como el 60%.
Uh-huh. Así que, pues... Que empiecen a sumar el restar.
que suelten, que se pongan, que se activen para la calle. Los derrotamos donde los tenemos que derrotar. Porque en el tribunal no va a ser.
No, bueno, no. Sonia,
vamos a la pausa y regresamos con más.
Sigue conectado con Radio Isla 1320. Estás escuchando.
Y seguimos conversando con Sonia Valentín, como todos los lunes. Bueno, Sonia, vamos a seguir con el tema del aborto. Va a ser el tema principal esta semana y probablemente por los próximos meses. El viernes, tras la decisión del Tribunal Supremo, la representante de Proyecto Dignidad, Lizzy Burgos, radicó un proyecto que criminalizaría eso mismo, el aborto, con hasta 99 años de cárcel.
Ay, señor.
Para toda mujer que realice un aborto en Puerto Rico. Reacción a la presentación del proyecto fue furibunda, realmente fue instantánea, y no duró ni pocas horas para que la propia Burgos retirara la medida.
Mira,
obviamente yo sé lo que tú piensas del proyecto, que es lo mismo que yo, pero
no,
¿enseñaron su verdadera intención la gente de Proyecto Dignidad con esta medida?
Totalmente, que no me vengan ahora con que no. Que no vengan ahora con que no, mira, y que esta señora se haya atrevido, siquiera olvídate que lo retiró, a escribir, a radicar un proyecto, a tratar de intentar radicar un proyecto como este, es una alarma, pero una alarma de nuclear. O sea, esta señora o tiene que renunciar, o aquí hay un problema serio. O sea, ¿cómo es posible? Vamos a ver, Luis. Vamos a analizar esto, vamos a sacar la pasión y vamos a analizarlo legalmente. ¿Cuál es la razón para privar una persona de la sociedad? ¿Por qué cuando una persona mata a alguien la mete en presa? Porque es un riesgo para la sociedad, porque igual que mató a este puede matar a otro. ¿Cuál es el riesgo que tiene para la sociedad una mujer que aborta?
Ninguna.
¿Va a coger un revólver y va a matar a alguien?
O sea, ¿cuál es la locura? Los activistas pro aborto los que han matado gente en Estados Unidos.
¿Cuál es la locura? O sea, esto es ya, de verdad, esto es un estado de locura, porque en principio nuestro sistema funciona de una manera y por unas razones. Existen las cárceles para apartar la gente que comete un delito. Sí, un asesinato, pues sí, señor, claro, un asesinato de una persona. De una persona que está vive caminando por el mundo. Y mata a esa persona. Y lo apartamos de la sociedad porque puede coger otra vez un revólver y matar a otro. Pero cuando una persona aborta, ¿cómo afecta a la sociedad? ¿Sabes? Son planteamientos que te quedas como Dios mío, pero ¿qué es lo que está pasando? O sea, llega el punto en que tú no puedes, esto no tiene manera de razonarse.
No, y te voy a decir algo. Proyecto Dignidad respondió rápido y ellos, déjame buscar aquí el tweet porque quiero estar claro. Expresiones oficiales. Ante la discusión de los efectos de la decisión del caso Dobbs, el tribunal, Proyecto Dignidad hace un llamado a una reflexión profunda y sosegada. Como institución, Proyecto Dignidad cree en las oportunidades de vida para todos, incluyendo las mujeres y los niños por nacer. Nuestro partido no cree en la criminalización de la mujer que se somete a un aborto. Por el contrario, creemos en ayudar a las mujeres que han atravesado o se están considerando atravesar un proceso de aborto mientras defendemos con firmeza el derecho de la criatura por nacer, expresó categóricamente el presidente de Proyecto Dignidad, César Vázquez Muñiz. O sea, ellos obviamente se dieron cuenta de la monumental metida de pata que hizo Lizzy Burgos con esta medida, pero yo no les creo. Yo no le creo a César Vázquez. Yo estoy convencidísimo que todo el mundo en ese partido, en la planilla mayor de ese partido, empezando por su próxima candidata a la gobernación, la senadora Joan Rodríguez Bebe, autora del proyecto antiaborto que está ahora mismo en la Cámara, todo el mundo cree eso. Y cuando la gente nos dice lo que piensan, créanle a la gente cuando lo dicen. Es como pasa en Estados Unidos con estos temas de la derecha republicana diciendo que no creen en las elecciones, no creen en la democracia, que están dispuestos a hacer golpes de Estado, a cambiar. Créanlo cuando se lo están diciendo. No son errores, no es retórica, no es que están exagerando, no es que están siendo dramáticos. créale, esta es la agenda de Proyecto Dignidad y de la cúpula de ese partido. No estoy diciendo que es la agenda de los integrantes, probablemente los miembros y partidarios de Proyecto Dignidad a nivel de la base no necesariamente piensan en esto, pero la cúpula, los que llevan años maquinando y pensando cómo crear en Puerto Rico un partido religioso, esa gente cree en criminalizar el aborto y el matrimonio LGBT y por ahí para abajo sigue.
Sí, bueno, y la inmersión de la iglesia en el Estado.
Correcto.
Que es terrible, porque la diferencia entre el talibán y esto, pues yo todavía ando buscando que alguien me las explique, porque vamos a seguir en este rant.
No las hay. Y de hecho, muchas de las cosas que he visto
si
esta tu semana...
Si tienes malo, pero si estás vestido de Corte Suprema, no eres malo, en serio.
Así mismo. Oye, y te pregunto ya, pasando un poquito al lado político del asunto, en Estados Unidos. Obviamente el panorama electoral para los demócratas en el 2022 se ve terrible, ¿verdad? Se ve muy, muy complejo, sobre todo por la inflación, el precio de la gasolina, los temas económicos, etcétera, etcétera. ¿Será esta decisión de Roe suficiente para cambiar esa tendencia o van los republicanos inescapablemente a consolidar su poder en el Congreso?
No, yo creo que esto va, estas dos acciones del tribunal, vamos a ver qué va a pasar con el Tribunal Supremo. Si estas acciones continúan, estas dos acciones marcadas, y continúan atentando contra derechos, yo estoy segura de que esto le va a hacer un flip a las elecciones, porque no te olvides que el Partido Republicano no gana el voto popular. Y obviamente la gente, o sea, lo que va a empezar a ocurrir dentro de la nación americana, esos enfrentamientos que los han tenido antes y que no tienen miedo a tenerlos, y que llegan a ser, ¿verdad?, físicos y complejos, de visiones, yo no te puedo decir que van a ganar los demócratas, pero creo que esto le da un respiro si se capitaliza correctamente.
De acuerdo, 100%. No sé si va a ser suficiente. Porque, pues, al final del día los issues económicos son los issues económicos, claro.
Estamos claros.
Donde esto más ayuda, yo creo, a los demócratas es en el tema del entusiasmo y de que sus bases salgan a votar. Porque quizá una mujer demócrata que está molesta con Biden por la gasolina, pues dice, pero tengo que salir a votar para echar para atrás el tema del aborto. Así que, y de hecho son las mujeres la fortaleza del Partido Demócrata, sobre todo las mujeres de clase media hacia arriba, las mujeres de los suburbios, así que pues, ahí es por donde va. Y ya para despedirnos, hablamos del aborto, hablamos de la decisión de hoy del Tribunal Supremo de permitir que un coach rece en una escuela pública. La semana pasada también bajó una decisión a favor de las armas. Se espera esta semana que baje una decisión en contra de la EPA y de las regulaciones ambientales. El giro que está tomando Estados Unidos y su Tribunal Supremo es abiertamente a la derecha y es súper rápido. Se siente casi instantáneo, se siente que de momento cambió la cosa de un día para otro. ¿Dónde tú ves el futuro político de Estados Unidos en el corto y en el mediano plazo?
Bueno, yo creo que se sigue moviendo hacia la derecha terriblemente, por eso es que soy tan enfática en que esas luchas hay que darlas y hay que darlas ahora. Creo que esto va a ser un ciclo y sí lo veo continuamente hacia la derecha. Es un problema serio. Quisiera decirte otra cosa, pero eso es lo que estamos viendo y es lo que entiendo va a prevalecer si no hay un movimiento fuerte, organizado, que enfrente la situación. Y vemos a los Estados Unidos aproximándose totalmente a gobiernos totalitarios y abandonando, ¿verdad?, las libertades.
Yo, honestamente, y los y las que me escuchan hace tiempo, probablemente desde el programa de los domingos, saben que yo llevo en esta línea un tiempito ya. Yo veo una total y completa decadencia de la democracia norteamericana y sobre todo de las instituciones norteamericanas. Las instituciones son al final del día la clave de la democracia americana a través de los años, y Estados Unidos tuvo guerras civiles, ha tenido momentos muy violentos, complejos, etcétera. Y han sido las instituciones, ¿no?, al final del día, las que han mantenido el asunto más o menos en orden. Y yo veo un recrevejamiento de ese orden completo. El Partido Republicano esencialmente se ha convertido en un partido antidemocrático, un partido que no respeta las instituciones, no respeta las tradiciones, no respeta incluso el decoro básico, típico de una democracia. Y yo estoy bien pesimista con el futuro inmediato de los Estados Unidos. Y de hecho, en parte, mi deseo de que Puerto Rico sea un país libre y soberano aumenta cada vez más al ver el deterioro de los Estados Unidos. Yo no quiero estar pegado a esta gente, porque este lío está demasiado. Yo me quiero bajar, yo me quiero bajar ya, porque para donde va esta guagua es un sitio que ninguno de nosotros queremos ir.
Yo estoy clara, pero hay que ver.
Sonia Valentín, gracias por estar aquí.
Un abrazo, chao.
Hasta la próxima y hasta aquí esta edición de ¿Qué es la que hay con Luis Herrero? Como siempre, agradecido de su patrocinio y sintonía. Me escribió por aquí un amigo que en Afganistán la pena del aborto son 5 años. O sea que Lizzy Burgos quiere que sea 94 años más en Puerto Rico. Puerto Ristán, eso es lo que quiere el Proyecto Dignidad y la gente que los defiende en los medios. Quédense con nosotros, que la mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320. Hasta mañana.
Radio Isla 1320, tu fuente primaria de información en temporada de huracanes. Somos el sentir de Puerto Rico. Traído a ustedes por Danosa. No lo selles con otra cosa, séllalo con Danosa. Y Goya, habichuelas guisadas Goya, listas para comer.
Asma, diabetes, cáncer, condiciones cardiovasculares y Alzheimer son algunas de las enfermedades crónicas que más afectan a nuestra población en Puerto Rico. Educar acerca de ellas es parte de la misión de la Alianza para el Control de Enfermedades Crónicas. Celebramos 10 años de arduo trabajo abogando por el desarrollo y fortalecimiento de acciones dirigidas a la promoción de salud y prevención y manejo de enfermedades crónicas. Únete, síguenos en Facebook como Alianza para el Control de Enfermedades Crónicas. Acción y compromiso por la salud de Puerto Rico.
Estas son las historias que la redacción de Radio Isla 1320 trabaja en estos momentos. Firme, presidente cameral, en que hoy se aprobará el presupuesto del próximo año fiscal. Centro Nacional de Huracanes en Miami emite un aviso de tormenta tropical para islas que ubican en la parte sur del Caribe. Satisfecha, directora del Instituto de Ciencias Forenses tras firma de ley que beneficia a la entidad dándole cierta autonomía para mejor manejo de recursos y desempeño de sus funciones. En notas internacionales, Israel extiende acceso al aborto aprobando a modo de respuesta a la más reciente decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos. Autoridades sanitarias estadounidenses podrían evaluar aprobar nuevas dosis de vacunas de Pfizer y Moderna ajustadas a los cambios que presenta el coronavirus. Soy Cassandra Ascensión Cintrón, usted escucha Radio Isla 1320 y nos ve por radioisla.tv. La hora 5:52.